bueno, el caso. Salva, han salido notas de Splatoon. Un 80, ¿eh?
¿Ha bajado a 80 ya?
Sí, solo 9 puntos peor que la Odisea y 8 peor que... De hecho, es el peor lanzamiento de la semana.
Tres puntos por encima de Crimson Desert, eso sí.
A mamar a Orlando, venga.
Oye,
es importante que todos los juegos. Oye,
pues,
por cierto,
me sorprende la nota porque IGN le ha pegado un 9, ¿eh?
Sí, le ha pegado un 9, tío. Precisamente hoy he desinstalado Crimson Desert.
Después de lo que hablamos ayer.
No, porque ya he dicho, vale, ya tiene pinta, sé que no voy a volver a jugar hasta dentro de bastante tiempo. Entonces, lo he desinstalado y ahora me he estado bajando el Battlefield 6, que ha sacado la Season 4, y quiero probar la Season 4. Entonces, me he desinstalado el Crimson. Hoy he decidido que ya no iba a jugar más a Crimson Desert.
Bueno, Jack Manova, esto que dices es importante, porque yo también lo he visto. El analista de Splatoon, he visto a varias gente decir, no es que IGN le haya dado 9, es que le ha dado 9... Tal, le ha puesto el nombre del analista. Dicen que es muy bueno el tío. Sí, sí.
A ver, IGN.
Felipe dice: entre Metal Gear 5 con descuento en Play o Death Stranding 2, ¿cuál me recomiendan? Metal Gear 5.
No hay color.
Sí, pero sin duda, ¿eh? Metal Gear 5 no lo vas a terminar, pero te va a dar unas 20 horas que dirás es el mejor juego de la historia. Cuando llegues a las 30 dirás, bueno, no. Pero, pero esas primeras 20 horas. No te las va.
Yo, para mí no hay color. Y mira que he rajado de Metal Gear 5 como Metal Gear, ¿eh? Pero como juego, no. Vamos, es que no hay color. No hay color. Bueno, pues ha salido el análisis, los análisis de Splatoon. No sé si le has echado un vistazo de qué es lo que.
Sí. Estaba mirando un poco y estoy bastante contento porque, aunque sigo con lo que te dije ayer.
Que no te acaba de encajar el formato.
No es que no me acaba de encajar. Es que es un juego que encaja más como looter shooter que como aventura de Splatoon. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es un juego basado en... Tienes tu base, tu hub que vas mejorando y tal, y tienes un mapa en el que vas haciendo misiones, consiguiendo recursos. Los recursos te permiten mejorar el personaje, nuevas armas, etcétera, misiones más difíciles. Y tiene un loop, dicen que muy chulo, porque son misiones cortitas y dinámicas.
Pero te iba a decir, ¿de verdad no te parece...? Ya sé que uno puede abrazar más la experiencia clásica single player campaña de toda la vida... Y quizá cuando escuchas Looter Shooter ves algo como más difuso. Sí. Pero la realidad es que jugablemente, normalmente en un looter, te encuentras más riqueza jugable que en una campaña clásica de A a B. O sea, yo es posible que aquí jugablemente, a través de ese loot, a través de esas combinaciones, a través de esos upgrades, de ese casi roguelite, acabes como estamos viendo en pantalla... experimentando una fórmula jugable con la base de Splatoon, que es muy buena, lo hemos dicho 20 veces, que la base de Splatoon es buenísima, que creo que puede ser un vicio. Y yo creo que le puede sentar mejor que una campaña de diálogos y de secuencias de acción. Y
yo he leído un par de cosas que la verdad están guapas. Una, que hay
de hecho, a mí me llama mucho esto que estás diciendo. Dices, Jack Manova es un RPG looter shooter con niveles y progresión. ¡Es un juego para mí esto!
IGN ha dicho 40 horas, ¿eh?
Más para mí todavía. Correcto. A viciar aquí como un loco.
Es algo que estamos viendo. Es un juego con muchos enemigos en pantalla y mucho más agresivo y dinámico que las campañas de... Esto bebe del DLC de Splatoon 3, que era una especie de roguelike así procedural y tal. Y todo el mundo dice que es un vicio, que está muy bien planteado.
Claro,
y sobre todo lo que vemos, que es un... Bueno, es un poco lo que estamos jugando con el Densha Attack, lo que estás jugando con Ninja Gaiden, que son juegos que te obligan a... ¡Pum, pum, pum, pum! Mira,
videojuegos,
haciendo, ¿sabes?
Videojuegos. Videojuegos.
Sí.
Un arcade, o sea, obviamente con todo el género llevado a lo que se lleva hoy en día, pero es la idea de no una... Perdón, no era pelijuego, no, un videojuego. O sea, pásatelo bien.
Exodus, para jugarlo solo, es que este juego está planteado para jugar solo. Tiene multijugador, cooperativo, ¿vale? PvE de este.
¿Sabes si tiene matchmaking o es solo con amigos?
Hostia, no lo he mirado.
Quiero decir, yo entiendo que sí debe tener matchmaking porque lo tenía Splatoon. De buscar partida y que me meta con tres random y hacer... Tío, me llama mucho este juego. Y con lo que me vas a enseñar después... que me voy a llevar lo mío el viernes.
Mira, tiene matchmaking cooperativo, ¿vale? Pues con hasta tres otros jugadores. Call for help, ¿vale? Así antes de empezar un tal y aparecerán randoms online, ¿vale? a partir de cierto nivel que tengas podrás escoger para entrar y ayudar a otros jugadores randoms, ¿vale?
Vale.
Y cuando acaba una raid, ganes o pierdas, el grupo se desvanece.
Y tiene una cosa, yo como experto en fuera coña, o sea, como experto en, o que me gusta mucho el género, quien lo conoce lo sabrá, tiene una cosa que es importantísima para un gran looter shooter de progresión, que tiene damage numbers. Y eso es importantísimo.
¿Qué es, o sea, esto? Que, los números que salen aquí.
Sí, sí, que tú veas como tus... Porque crecen. Y ya. No hay nada más satisfactorio para un, o sea, para la dopamina que ver un número crecer. Tú podrías estar haciendo... Y prueba de ello pues es este el Taskbar Heroes, ese tipo de juegos Idle y todo esto. No hay nada que te genere más,
bien, un poco.
Más dopamina que ver un número crecer. Si tú ves un número crecer... Ese es el causante de que tú digas, venga, una partida más y ha caído este arma, voy a equipármela, Dios mío, ahora meto el doble y si lo combino con esto me va a meter el triple. Ese número crecer, aunque tú estés haciendo a nivel de input lo mismo, a ti te tiene enganchado y eso es por los numeritos. O sea, no es un detalle. De hecho, hay una de las cosas que ya por ampliar este tema, una de las grandes quejas que ha habido siempre, si no la mayor, que ha habido siempre con Path of Exile, es que Path of Exile no tiene damage numbers.
Vale.
Y es como una cosa súper troncal de los action RPGs el que haya damage numbers. Que es, quiero ver el daño que estoy haciendo, quiero ver los numeritos crecer. Y Path of Exile no los pone. Y es una cosa asquerosa que no lo haga. Así que...
Realmente, yo cuando veo esto en pantalla me dan ganas de jugarlo, te soy sincero.
A mí sí.
Cuando veo todo esto, a mí me dan ganas de jugarlo.
Además, esto, obviamente, o sea, doy por sentado que va a 60, si no más.
Sí, no, Nintendo ahí no falla. Bueno, no falla, quiero decir que apuntan a eso, seguro. Y luego he leído que técnicamente el juego aguanta muy bien el tipo. Al final son Nintendo con su consola, sabe exprimir.
La pregunta que me hago es, ¿tienes idea de...? O sea, ¿cómo han implementado aquí la idea de pintar el escenario? Porque yo veo matar enemigos, pero el pintar el escenario,
no.
¿Cómo sigue siendo importante?
No, o sea, no lo he acabado de...
No sé si los NPCs te están pintando... O sea, obviamente tú, sobre la pintura, puedes moverte más rápido, puedes sumergirte para que no te hagan daño, o sea, ya hay un tema de movilidad. Pero claro, entiendo que la partida aquí... Splatoon era un juego que la partida terminaba... Lo único que contaba era quién había pintado más parte del escenario. Da igual las muertes, da igual las rachas, da igual todo. Es quién ha pintado más parte del escenario. Sí. Claro, yo aquí no sé. Cuando termina la partida, si quién ha pintado el escenario es relevante o no. Dicen, pues eso, lo que está diciendo Ryder. Es importante para dodgear y para recargar. Que es una mecánica que ya está bien de esto, pero es que en el juego, en Splatoon...
Sí, en el juego la base es quien pinta más, pero como aquí no es competitivo, sí que... O sea, por ejemplo, pintar todo el escenario en la historia de Splatoon o Splatoon 2 no era lo importante.
No era lo importante,
sí que te
¿no?
servía, por lo que estáis diciendo, para navegar naturalmente, para recargar la pintura, pero supongo que será un poco el tipo. Y he visto ya un par de jefes por aquí. Yo siempre lo he dicho, una de las cosas más guapas que ha hecho la saga Splatoon es los jefes finales. Creo que tiene de los mejores jefes que ha hecho Nintendo. O sea, si tú piensas en, ya lo he dicho muchas veces, en los jefes de un Mario o de un Kirby, no acostumbran a ser las mejores fases, ¿vale? Uh-huh. De un Odyssey, de un Galaxy, de un Mario 64, incluso las mejores fases no son los jefes. Las mecánicas que hay en los jefes de Splatoon son la hostia, la verdad. Y aquí, por lo que estoy viendo, hay cosas guapas.
Pues la verdad es que a mí este juego me llama... ¿A cuánto sale? Pregunta a Exodus si sale a 80. No sale a 80, ¿no? ¿Esto?
No.
¿Esto cuánto sale?
No, esto sale a 50.
Si es 50, este lo compro el... ¿Qué sale? ¿El jueves?
En la Store digital 50 euros y...
En el MediaMarket 40.
Y físico 60.
MediaMarket serán 47.
Ah, bueno, claro, eso sí, sí. Y en Amazon no lo sé, ¿ves? Platoon, Riders, Amazon.
Pues este lo voy a comprar, tío.
En Amazon está a 50 euros también.
Pues
mira,
esto
precio,
va a caer,
¿vale? Y es más, es muy bestia esto. ¿Queréis enlace? Vamos, enlace.
Ah, mira, podemos hacer un enlace, es verdad. Pues te digo una cosa. Y otra cosa que yo tengo que decir de mi paso, que es breve en comparación con el de muchos de vosotros, ¿eh? Este juego, sí o sí, aunque al principio os pueda... Bueno, quien no está acostumbrado todavía, quien está acostumbrado ya sabe lo que digo, pero quien no... aunque os pueda parecer antinatura y como que no sois tan buenos, hay que jugarlo con giroscopio. Sí. O sea, este juego con giroscopio es la clave. Dejaos de joysticks, bueno, no entiendo que con el ratón se podrá, pero con giroscopio.
¡Hola! Pues esto debe tener modo ratón, ¿eh? Y jugando tú solo en modo ratón puede estar guapo, ¿eh?
Pero a mí con giroscopio este juego me gustaba mucho.
Que a mí me puteó mucho y Splatoon 3 me lo compro para la Switch 3, que no pasé de él en su momento, para jugarlo en modo ratón y lo quitaron.
No hace falta Exodus, con la propia consola ya tienes giroscopio. Hombre, con Mando Pro pues mucho mejor.
Mando Pro, pero también tiene giroscopios, Exodus.
Pero yo lo he jugado en portátil. Ya sabes que yo Switch siempre la he jugado en portátil, nunca la he enchufado a la tele. Y siempre jugué a Splatoon con giroscopio. Es genial. Muy bien, pues este es Splatoon. Lo dicho, han salido las reviews. Tú lo juegas el jueves, ¿no entiendo?
No lo sé. Tengo que acabar de convencerme.
Tiene que acabar de llegar el día.
A la que esté a la venta. Es que no quiero volver a empezar otro juego, ¿sabes?
Como si tuvieras que acabarlos.
Bueno, pues me gustaría, la verdad. Hostia, no, o sea, si me
tienes
llama
la,
cuando,
tienes,
cuando
tienes
lo ve
a la hija para que te lo juegue y haces tú el vídeo.
Ya, pero tengo que comprar dos entonces.
¿Por qué?
Porque no solo porque el cooperativo no tiene game share este juego y necesitas dos cartuchos. Y con el Grand Blue ya me salió la broma, ¿sabes? Que pedí el código para la Switch 2 y acabé comprándome el DLC yo en el ordenador.
Pedix McFly, ¿sabe de dónde sacaste el mini PC para emular juegos retro?
Mira, es de Amazon.
Mira, como. ¿Quién? ¿Qué mini PC?
Este, ¿eh?
Busca tú en Amazon una Bunker Box. Busca una Bunker
Box. No, antes de ser Bunker Box, es un chicom que pillamos en Amazon. Pero
no se vende.
Hay que decirte que si quieres una pieza bien hecha,
claro.
Nosotros nos encargamos de todo. Nos dices presupuesto, le sumamos un 30%, que es el margen que nos llevamos, y vamos para adelante.
Y te llega sin aduanas ni sin nada, ¿eh?
Correcto.
Te llega en 2-3 meses, que es lo que tardamos en hacerlo todo, siempre vamos muy rápidos, como el de los libros del Death Stranding. Ojo la unidad de negocio esta, ¿eh? Parecía una tontería. Esperaos a septiembre, que a esto le vamos a dar una vuelta este verano y se vendrán cositas.
Seguro que es una aduana, sí.
Como un 30% zapatero se llevan uno a aprender.
Hacerle
una caja modificada. Yo, Swiss, que sepas, yo ya le he abierto un privado. Yo ya he empezado a hablar con Chico. Ya he hecho toc toc a la puerta y me han contestado. Ahora tenemos que llegar a puntos de acuerdo común. Pero una, como dices tú, una tiradita serigrafiada, sin pegatinas, con la tapa.
¿800 euritos?
la propuesta más barata del mercado.
Del mercado. O sea, claro, más barata, claro, que una Steam Deck de 2021, no sé.
Molaría que así cuadrada, molaría con el logo en medio y las dos pinceladas, la amarilla y la azul en las dos esquinas. Flash. Es que... Ah, tío, es que es increíble. Mira,
poder conectar el DisplayPort a la placa base. No tiene DisplayPort, va con HDMI 2, además, para conectar dos monitores. Y aquí, como no tiene la GPU... va integrada, no te puedes equivocar, ¿sabes?
Hasta si queréis, os la podemos devolver con un trozo de celo en la que no hay que conectar. ¿Te imaginas? Un trocito de celo aquí no.
Cerrando, aquí no.
Aquí no. Aquí no. Bueno, en fin.
Muy paradita. Oye, la gente de YouTube, va, que sois más de 450... Y está la cosa paradita ahí. Darle más likes.
Garen, por favor, gracias por los 11 meses, tío. Camilo, gracias por los 33. Garen, te he visto que estás jugando todavía a... hoy ha salido un skin del Dead by Daylight. Por fin ha salido un skin. Ahora voy a hacer main juego Dead by Daylight.
Mira, Gerard Álvarez dice que sí, que Splatoon estaba ya a 50 euros en MediaMarkt. Pues me parece muy buen precio. La verdad, me parece buen precio. Alguien ha dicho, 50 euros por un looter shooter. Bueno, no sé, Borderlands salió a 100 euros.
Sí, la verdad es que ¿qué más da? Prefiero que sea un looter shooter. Gerard, que te he dicho antes, a Kabul, a Contra el Man Control en Mano Gaming, después de los 4 meses. Tío, José Fran, 34 nivel 1, qué grande, 34 y un mundial. Grandísimo. Luis Healthy, a Cuchillator, a James Sunderland, a Toallero, que había dado 5, creo que esto los hemos dicho. A Norknet, a Fran Rubito. A Chisco Paquillo de nivel 1, 17 meses de nivel 1, muchas gracias, Chisco. A Torge, que te había dicho antes, 16 meses. A Nervi Juan. Y a, ojo, Beheirit, 22 meses de nivel.
Gracias.
2. Muchas gracias, Beheirit. Bueno, pues cuando juguemos a esto ya. Ya daremos nuestras propias impresiones, pero yo creo que lo vamos a. O sea, estoy convencido que lo voy a comprar, ¿eh? O sea, no tengo dudas.
Esto antes de. Antes de seguir, pues no sé, si lo compras, jugamos también el viernes o jugamos a todo el viernes.
Sí, claro, me quedo a dormir ya.
que el bueno, ahora lo vamos a decir. A Raceza. Esta nota, tío. Raceza 86, sí, correcto. Dice, muy pobre es 80, Salva, ¿no crees que merece más? Yo no sé si merece más, pero estoy viendo un patrón con la Nintendo Switch 2. O sea, si os fijáis, salvo Bananza y Mario Kart World, la gran mayoría de juegos de Nintendo Switch 2 están siempre en el 80. Ha pasado con este, pasó con el Kirby, pasó con el Hyrule, pasó con el... ¿Cuál fue el último que salió? El Rhythm también está por ahí...
¿Pero cuál es el problema en eso? Porque son juegos de 80.
Ah, no estoy diciendo que son problemas. Copias es alto, es verdad, Pekerpin. No. A ver, entendedme. Para mí esto es un poco más crítica a Nintendo que que a la prensa. Vale. Mi sensación, y yo ya lo he dicho muchas veces, aunque no he hecho el vídeo de primer año con Metroid también, de primer año de Nintendo Switch 2, es que el nivel de la clase media de los juegos de Nintendo Switch 2 está un pelín por debajo del nivel de la clase media de Nintendo Switch. Yo tengo la sensación de que los juegos que han ido saliendo, yo he jugado algunos que están bien. A mí, por ejemplo, Yoshi me parece una puta maravilla, ya os lo expliqué. Me parece muy distinto, pero entiendo que sea un juego que la gente pueda puntuar bajo, pero me parece buenísimo. También va con un 80. Y tengo la sensación de que en la primera Nintendo Switch, muchos juegos de este estilo no... mereciéndolo, sacaban notas más altas porque entraban como más frescos, más tal y cual. Y tengo la sensación que Nintendo aquí está haciendo propuestas distintas, porque esto es una propuesta distinta, lo que decía el Yoshi es distinta y tal, pero a lo mejor no está acabando de dar ese puntito por encima.
¿Crees que con la primera con la primera Switch se tendió a premiar positivamente esa coletilla que siempre se leía de, bueno, es que ahora mismo te lo puedes llevar a cualquier parte, ¿sabes? O sea, era la novedad el hecho de estar jugando a un juego de valores o de propuestas jugables triple, o sea, de sobremesa, y siempre había el ese plus de, bueno, es que además te lo puedes llevar a cualquier sitio. Y ahora, que también lo puedes hacer, ya no es novedad, ya se da, o sea, la gente lo tiene asumido, forma parte del
Claro, o sea, podría pensarlo, creo que lo que estás diciendo tiene sentido, que el factor novedad afecta y tal, pero yo pienso, es que ahora lo estaba buscando, yo pienso, tío, que claro, en el primer año Splatoon 2, a mí me parece que ese juego es un pelotazo, o sea, por todo lo que propone. Creo que el Mario & Rabbids es un juegazo también de 80 y pico largo, tal. Creo que Xenoblade Chronicles 2, qué decir, ¿no? O sea, yo veo estos juegos que los he jugado y pienso, no son juegos de 80 pelado. Cambio, muchos de los que han salido en Nintendo Switch 2, pienso, pues sí, es un juego de 8 o de 7,5, da igual. O sea, creo que hay parte de entusiasmo que a lo mejor hemos perdido porque han pasado casi 10 años, ¿no?, de la primera Switch, y por lo tanto ya estamos acostumbrados a esto, pero para mí hay otra parte también de que a lo mejor, aunque hay algunos que enseñan cosas originales, no están siendo tan frescos como algunos de los 2-3 primeros años, ¿sabes? Yo creo que lo veremos más claro cuando salgan esos, un Luigi Mansion 4, ¿sabes? Un Pikmin nuevo, un tal. Entonces ahí veremos por dónde van los tiros.
Por cierto, una última cosa que ahora estaba viendo de este juego, y sin haberlo jugado, pero se habiendo jugado a los otros Splatoon, es verdad que no había pensado, o sea, estamos viendo, o sea, mucho disparo y mucho matar bichos y pintura y tal, pero una cosa que tenía Splatoon era una variedad muy rica de armas y de formas de jugar. Sí. O sea, es un juego que se juega muy diferente yendo con un rodillo, que yendo con dos pistolas, que yendo con un rifle francotirador, que yendo con una escopeta. Y eso, en un escenario PvP, se notaba, pero realmente en un escenario PvE de hacerte builds y tal, como estoy viendo aquí, puede realmente que te proponga formas de jugar muy, muy, muy variadas, porque las armas se prestaban a ello.
Mira,
las
aquí armas... Alejandro, en el análisis de Mary de las armas, dice: están prácticamente todas las conocidas de la saga. El rendimiento base es similar, pero se añade un sistema que las diferencia por rareza, que los va modificando.
Vale,
y pone como ejemplo: a lo mejor te encuentras un lanzatintas de cristal de rareza 3 que añade un rasgo pasivo como 5% de posibilidad de congelar a los enemigos con cada disparo. O ofrece una mejora en cadencia de tiro respecto a un lanzatintas de plástico. O sea que
básicamente
hay bastante profundidad, ¿no?
La rareza típica de Destiny, de Division, Diablo, de todos, que es los afixes y sufixes. O sea, coger un arma y que si te cae una rareza inferior, pues el daño o será mayor, y encima un afix más, que es pues lo que tú dices. Más daño, más velocidad de recarga, más alguna probabilidad, algún... control de masas, alguna historia, vete a saber.
Y algo que me gusta, que también comenta aquí, es que a lo mejor en el competitivo detestabas algunas armas en el PvP que nunca usabas, y aquí pues las vas usando porque los escenarios se prestan a una cosa. No, no vas a ir con un...
Y que no hay un puto niño rata al otro lado que tiene el juego dominado, que te está sometiendo y que te quita las ganas de vivir, de jugar y de todo, que es una cosa.
Dice de aquí Vicious: basta, si con lo del loot y numeritos ya me lo habíais vendido.
No, David, nos da igual, no hemos jugado. Pero que, mira, a nosotros no, a mí me llama un montón, tío. A mí me llama un montón. Bueno, pues esto por este lado. Vale, más cosas. A ver.
Este comentario de aquí, si Vicious, es como un SMM, es uno de mis memes favoritos, que es una conversación con Spider-Man, el primero, ¿sabes? El tío que hizo las primeras pelis, ¿cómo se llama?
El pelito de la 3 asquerosa.